Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Agustín de Iturbide, tercera parte, El Imperio. En nuestro episodio anterior, dejamos a Iturbide siendo vitoreado como padre de la patria por ser quien hizo posible la independencia de la nueva nación, ahora llamada México, tan largo tiempo buscada por sus habitantes. Con el plan de Iguala que elaborara el Libertador y los tratados de Córdoba firmados por el representante de España, reconociendo la independencia de su antiguo virreinato, los habitantes de la ya fenecida Nueva España estrenaban país y lo festejaban en grande el 27 de septiembre de 1821 con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Por cierto, ese mismo día Agustín de Iturbide cumplía 38 años de edad y lo celebraba siendo el hombre más reconocido y loado de la nación. Tal como asentó en el plan de Iguala, Iturbide formó una junta gubernativa, es decir, un congreso para elaborar la constitución que regiría a la nueva nación. Pero el problema fue que la conformó solamente con miembros de la nobleza, la alta burguesía, las altas jerarquías militares y eclesiásticas y la intelectualidad, olvidándose de incluir a los antiguos líderes insurgentes. También debía formarse una regencia. Esta se encargaría de la función ejecutiva. A esto hasta que se coronara el emperador de México. Iturbide, por cierto, encabezó esta regencia. El problema del nuevo gobierno era que no había dinero en las arcas del Estado. Este problema empezó a deteriorar la tan difícil conseguida unión que tanto proclamara el plan de Iguala, pues la falta de dinero obligó a Iturbide a imponer préstamos forzosos a la Iglesia, que esperaba que el Libertador fuera su principal protector. Pero además, era imposible esperar armonía entre tantos intereses y formas de pensar. De hecho, hubo críticas al gobierno de Iturbide y estas críticas comenzaron en la prensa, especialmente de la pluma de uno de los antiguos insurgentes, Carlos María de Bustamante. Y es que una de las primeras medidas de Iturbide, siguiendo el lema del plan de Iguala de religión, libertad y unión, fue la libertad y, concretamente, dar total libertad de prensa. Esto no solo trajo consigo críticas al gobierno, sino un problema que podía convertirse en algo mayor. Se publicó un folletín escrito por un español apellidado La Granda, que aconsejaba a sus lectores españoles que abandonasen México llevándose su dinero porque las cosas iban a ponerse muy mal. Esta fue la gota que derramó el vaso. Iturbide suspendió la libertad de prensa y, por supuesto, detuvo a La Granda. El rompimiento entre los diversos actores de la sociedad era, pues, inexorable. Pronto se formaron cuatro grupos que terminaron formando partidos, tres de ellos opuestos a Iturbide. Primero el de los antiguos insurgentes, molestos por no haber sido llamados a formar parte del Congreso. La mayoría de ellos, además, no había apoyado el plan de Iguala, recordemos que únicamente lo hizo Vicente Guerrero. El de los borbonistas era el siguiente partido. Gente de clase alta como la burguesía, el alto clero y miembros de la antigua administración, que si aceptaron el plan de Iguala fue porque en él se estipulaba que se ofrecería el trono a Fernando VII o a algún otro príncipe de la casa de Borbón. El de los republicanos era otro partido. Este era un pequeño grupo que rechazaba la idea de convertir a México en una monarquía, aunque fuera constitucional, y que buscaban en cambio seguir el ejemplo de los Estados Unidos y hacer del nuevo país una república democrática. Finalmente, estaban los iturbidistas, estos sí, los incondicionales del Libertador, que no querían un monarca europeo, sino que fuera Iturbide quien ocupara el trono del Imperio Mexicano. Los tres primeros grupos empezaron a intrigar desde las logias masónicas que habían entrado al país de la mano del médico de cabecera de Juan O'Donoghue, que era masón y fundó la primera logia del país. Las logias se convirtieron pronto en focos de conspiraciones políticas. Mientras tanto, el gobierno provisional recibía la noticia procedente de España de que las Cortes desconocían los tratados de Córdoba firmados por O'Donoghue y, por tanto, la independencia de México. Eso significaba que Fernando VII rechazaba el ofrecimiento de convertirse en emperador de la nueva nación, Pero esto solo lo lamentó el partido borbonista. Los demás no les importó, la verdad. La oposición a Iturbide continuaba, sin embargo, ahora desde la junta gubernativa, en la que las acciones contrarias al Libertador dominaban. Sistemáticamente el Congreso le atacaba. Por ejemplo, se opusieron a que tuviera la presidencia de la regencia y el mando militar al mismo tiempo. Con ello, en realidad, trataban de quitarle la fuerza militar, que era su principal base de poder. En este periodo incluso llegó a haber un par de fallidas conjuras para matarlo. Esto les da una idea de cómo estaba el ambiente político en ese México que nacía. Así estaban las cosas, cuando el 18 de mayo de 1822, una multitud llegó al pie del balcón de la casa de Iturbide gritando «¡Viva Agustín I, emperador de México!». En realidad se había estado desarrollando un plan para la proclamación de Iturbide como emperador, originado en el seno del ejército, concretamente en el regimiento de infantería de Celaya, acuartelado en el antiguo convento de San Hipólito. El protagonista principal de este plan fue un sargento llamado Pío Marcha, quien esa noche del 18 de mayo condujo a sus compañeros por las calles de la ciudad proclamando a Iturbide emperador. La multitud se entusiasmó y se les unió. Iturbide narra su reacción en sus memorias, diciendo que la idea le repugnó, pero que, aconsejado por un amigo que se encontraba con él, decidió aceptar para que el pueblo no se irritara y reaccionara poniendo en peligro la paz de la nación. Así que salió al balcón para agradecer la distinción, pero pidió que se respetara la autoridad del Congreso, quien debía ratificar aquel ofrecimiento. La pregunta clave aquí es si la proclamación iniciada por los militares fue realmente espontánea o planeada por el mismo Iturbide. Los historiadores no se ponen de acuerdo en ello, pero parece difícil pensar que un simple sargento hubiera organizado el movimiento. Es bastante probable que ante la oposición creciente del Congreso a Iturbide, que incluso ya había empezado a discutir la posibilidad de quitarle el mando militar, este se les adelantara con aquel golpe de mano. Bueno, sí, pero no hay evidencia en realidad que lo demuestre. La Junta Gubernativa se reunió la mañana del 19 a deliberar y a mediodía acudió Iturbide acompañado de un grupo de militares. Entonces se sometió a votación la aceptación de Iturbide como emperador. La propuesta fue aprobada por 67 votos contra 15. Ese mismo día se redactó y publicó una declaración formal de que Iturbide había sido electo emperador de México, estableciendo el día 20 de mayo para que la regencia dejara de funcionar y Agustín I comenzara a ejercer sus funciones. El día 21, Iturbide debía presentarse ante la Junta para prestar juramento de obedecer la Constitución y las leyes. De esta manera, nacía la monarquía constitucional en México. Las críticas a la proclama de Agustín I no se hicieron esperar. Se decía que aquella acción era ilegítima, pues la Junta fue presionada por la presencia de Iturbide y sus soldados en las deliberaciones y que no había habido quórum suficiente para validar la decisión, pues se había aprobado con 87 diputados cuando hacían falta al menos 102. Sin embargo, y a pesar de las irregularidades en la elección, parece evidente que los mexicanos apoyaban en su mayoría la elección del nuevo emperador, pues en ese momento Iturbide era el hombre más popular del país. Y no era un fenómeno extraño en el marco de las independencias latinoamericanas. También en las diferentes nuevas naciones sudamericanas, el héroe de la independencia era presionado para convertirse en la cabeza del ejecutivo del país. La diferencia era que en estos países se trataba de gobiernos republicanos, mientras que en México se adoptó un gobierno monárquico, y esto por decisión de Iturbide, quien al parecer estaba convencido de que sus compatriotas no estaban listos para una república democrática y pensaba que el poder centralizado en un monarca era más acorde con los antecedentes históricos y las tradiciones del pueblo mexicano que imitar el modelo norteamericano. Por cierto, uno de los hombres que apoyó decididamente la entronización de Iturbide fue el jefe militar de Veracruz, el veleidoso Antonio López de Santana, recordemos este joven militar, que había aceptado el plan de Iguala en cuanto se le prometió la jefatura militar de la plaza. Bueno, pues ahora aplaudía la elección de Iturbide como emperador, dando un discurso encendido a sus soldados en Jalapa, declarando ahí que no le era posible contener su alegría ante la elección imperial. Vamos a ver cómo este muchacho fácilmente cambiaba de opinión. A partir de ese momento, la Junta se dedicó a legislar para crear la Corte de la Naciente Monarquía. ¿Qué significa esto? Pues legislar para determinar cómo sería la sucesión, que por cierto se decidió que fuera hereditaria, el nombramiento de príncipes para los miembros de la familia real. Como no había una nobleza mexicana, pues había que crearla, por lo que se instituyó una orden de caballería, la Gran Cruz de la Orden Imperial de Guadalupe, cuyos miembros, nombrados por el emperador, se convertían automáticamente en nobles. Además, se nombraron al mayordomo, al capitán de la guardia, al limosnero mayor, al capellán mayor, a los confesores del emperador, la emperatriz y el príncipe heredero, al maestro de ceremonias, etc. Se redactó además todo lo relativo al protocolo de la corte. En fin, se trataba de crear algo que no existía en México y que por lo mismo parecía más una comedia que una realidad. Una pantomima burlesca, porque además se trataba de una corte que ignoraba todo sobre las formas y tradiciones de una corte y que además era pobre. Por supuesto, y a pesar de esta falta de recursos, se empezó a preparar la coronación del emperador y de la emperatriz, cómo no, aunque nadie sabía cómo se hacía una coronación. Pero se llamó a un individuo apellidado Gamboa, que había estado en España y era pariente de un personaje allegado al rey. Este Gamboa tuvo que empezar por enseñar a la nueva nobleza cómo hacer una reverencia. También se fabricaron las coronas que iban a lucir los emperadores recurriendo a usar piedras preciosas prestadas por las damas de la corte y se gastó lo que no había para que todo estuviera listo para el domingo 21 de julio de 1822, día de la coronación de Agustín I, emperador constitucional del Imperio Mexicano. Como residencia imperial y de las oficinas administrativas, se designó el antiguo Palacio Virreinal. Pero este edificio estaba siendo renovado, por lo que la familia real se alojó en un palacio de la calle de Plateros, el hoy llamado Palacio de Iturbide. El Imperio Mexicano incluía la mayor extensión de territorio que México llegó a tener en su historia, desde las tierras de Oregón y el río Colorado en el norte hasta Panamá en el sur. Y es que tras la consumación de la independencia, las provincias centroamericanas se unieron a México por unanimidad bajo las bases del Plan de Iguala, formalizando esta unión el 2 de enero de 1822. Los problemas que habían comenzado en el gobierno de la regencia continuaron con el imperio. El más grave, el del dinero. No había con qué pagar los sueldos de los empleados públicos ni de los miembros del ejército, como tampoco las pensiones de viudas y huérfanos de la guerra. El imperio se endeudó con empréstitos extranjeros y recurrió, como ya había hecho la regencia, a préstamos forzosos requeridos a la iglesia y a los ricos y al alza de impuestos. Obviamente, esto aumentó el número de opositores al gobierno. A este grupo de opositores se les sumaban todos aquellos que creían que el nuevo gobierno les debía una recompensa por su desempeño en la lucha por la independencia o una indemnización por lo que habían perdido durante la guerra, fueran propiedades, miembros, maridos o hijos, y que se acercaban al Palacio Imperial a solicitar dinero sin recibir nada, porque nada había para darles. Y sin embargo, la Casa Real sí que demandaba al Tesoro dinero para sus gastos y lo recibía. Gastos tan superfluos como chocolate para la emperatriz, una silla de montar de terciopelo con adornos de oro para el emperador y otros gastos corrientes de ropa para la familia real, lo necesario para las recepciones en palacio y demás. Gastos que se sufragaban con préstamos al imperio. Sin embargo, y a pesar de que crecía el número de opositores al régimen imperial, el emperador contaba con el apoyo del pueblo y del ejército. Otro problema que ya preveía Iturbide al subir al poder era su continuo enfrentamiento con el Congreso. Por cierto, uno de los más enconados enemigos de Agustín I era el diputado republicano Fray Servando Teresa de Mier, feroz crítico y furibundo orador que estimuló el descontento de los diputados. La situación se complicó cuando en julio de 1822 iniciaron rumores de conspiraciones republicanas contra el gobierno. como los rumores de conspiración involucraban a los diputados opuestos al emperador, este los mandó a arrestar y encarcelar el 26 de agosto, lo que levantó ámpula entre los enemigos de Agustín I y entre los demás diputados, por lo que al cabo el emperador terminó disolviendo el Congreso bajo el supuesto de que a este se le había creado para redactar una constitución que hasta ese momento no existía. En su lugar, el emperador formó una junta instituyente cuyos integrantes él eligió de entre sus allegados y cuya función esencial era redactar la constitución que diera legalidad al régimen imperial. El arresto de los diputados provocó una rebelión encabezada por un coronel llamado Felipe de la Garza, comandante de las provincias internas de Oriente. El movimiento fue reprimido. El representante de Colombia en México, Miguel Santa María, que estaba en la conspiración, recibió sus cartas credenciales y se le ordenó dejar el país. Y de la Garza, el comandante que comandaba esta rebelión, fue enviado a la capital a recibir su castigo. Pero el emperador fue magnánimo, le perdonó y le permitió regresar a su puesto. Así estaban las cosas cuando el exgobernador español de Veracruz decidió bombardear el puerto desde el fuerte de San Juan de Ulúa. Recordemos que durante la campaña del ejército trigarante para conquistar el territorio y concretar la independencia, este personaje, el gobernador Dávila, el gobernador español de Veracruz, había salido de Veracruz y se había trincherado en el castillo de San Juan de Ulúa frente al puerto. Allí recibía provisiones de Cuba, aún en poder de los españoles y que lo siguió estando hasta 1898, y de esta manera consiguió que este fuera el último reducto español en México. Ante la agresión, se le ordenó a Antonio López de Santana combatir al español, pero su conducta se volvió sospechosa cuando se mostró remiso a cumplir la orden. Entonces el emperador envió a uno de sus oficiales de mayor confianza, el general español José Antonio de Echávarri, a que se hiciera cargo de la misión. Su llegada irritó a Santana, quien fingiendo colaborar con Echávarri, dejó entrar a los españoles al puerto, imagínense. El general iturbidista rechazó al enemigo, pero casi muere en la maniobra. De inmediato, Echávarri mandó informar al emperador que sospechaba que Santana era un traidor. Agustín I se dirigió en persona a Veracruz a solucionar el problema. Era noviembre de 1822. Estando en Jalapa, Iturbide exigió a Santana presentarse ante él. Este lo hizo, esperando que su grado y posición política harían que el emperador le recibiera de inmediato. Entró el militar al salón donde se encontraba Iturbide ocupado en otros asuntos, y aunque le vio entrar y le reconoció, lo ignoró por completo. Santana se dispuso a esperar a que le llamara y se sentó en un sillón, no estaba muy contento. Pero no bien acababa de hacerlo, cuando el capitán de la guardia le ordenó con voz que se escuchó en todo el recinto: «Señor brigadier, delante del emperador nadie se sienta». Nunca lo hubiera hecho. La humillación a la vanidad del tornadizo militar lo convirtió en el enemigo más encarnizado de Iturbide. Para colmo, este cometió el error de no castigar duramente la sospecha de traición que hizo a Santana Echávarri. Únicamente decidió destituirlo del mando en Veracruz y llevarlo a México para vigilarlo de cerca. Así que, tras elogiar sus valiosos servicios y afirmar que estos eran necesarios en la capital, Iturbide invitó a Santana a acompañarlo en su viaje de regreso. Pero este se olió las intenciones del emperador, le pidió un par de días para arreglar sus asuntos y tan pronto vio partir a Iturbide, corrió al puerto, reunió a sus tropas en la plaza de la ciudad y se declaró en rebeldía contra el gobierno, proclamando la república, aunque apenas sí tenía idea de lo que era una república. Había oído hablar de ella por primera vez a Miguel Santa María, el famoso embajador de Colombia que estaba en Veracruz para embarcarse a su país, porque fue expulsado de México, recuerden. Cosa que, por cierto, nunca hizo, nunca se fue. Y que había trabado, en cambio, amistad con el veleidoso militar. La rebelión, iniciada por Santana, apoyada en el llamado Plan de Veracruz, fue el principio del fin del imperio. A ella se unió pronto el antiguo insurgente Guadalupe Victoria, que ya en agosto de ese año había lanzado una proclama contra Iturbide, incitando al pueblo a levantarse en armas, y había ido a dar a la cárcel por ello, pero escapó. Santa María también se unió al plan. Y en enero de 1823, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero, saliendo secretamente de la Ciudad de México, también se unieron a los rebeldes. Santana no tuvo empacho en pactar con los españoles del fuerte de San Juan de Ulúa para vencer al tirano. Ello dio pie a que el gobierno imperial calificara la rebelión como un intento de acabar con la independencia de México. Desde el 10 de diciembre de 1822, el emperador ordenó al general Echávarri marchar a combatir la rebelión. Quizá el peor error de Iturbide fue no encabezar personalmente al ejército imperial en su lucha contra los rebeldes y en cambio confiar en gente que le traicionó. Echávarri terminó uniéndose a sus enemigos, sea porque se volvió masón, aunque en realidad no hay pruebas contundentes de que la masonería estuviera detrás de la caída de Iturbide, o porque, siendo español, fue contactado por el gobernador de San Juan de Ulúa, quien le convenció de que el régimen imperial había afectado en sus propiedades a los españoles residentes en México. El caso es que el 1 de febrero de 1823, en la Casa Mata, un polvorín en las afueras de Veracruz, Echávarri y sus oficiales firmaron un plan, el Plan de Casamata, por el que se unían a los rebeldes. Una vez más, Iturbide cometió el yerro de no asumir el mando de sus tropas como el brillante de militar que era, sino continuar asumiendo su papel de emperador, permanecer en palacio y enviar a terceros a solucionar los problemas. Cuando se enteró del plan de Casamata, envió a Negrete a pactar con los alzados, pero este era un republicano y un agente que espiaba los movimientos del emperador. El movimiento iniciado por Santana también cundió en las diferentes provincias, que no vacilaban en levantarse convencidas de que un gobierno centralizado no les convenía, pues no les tomaba en cuenta en las decisiones trascendentales de la nación. Iturbide entonces estaba perdiendo todos sus apoyos, incluso los de los jefes militares. Únicamente la tropa y el pueblo estaban con él. Para febrero de 1823, la Ciudad de México era ya la única plaza que conservaba el emperador. El resto del territorio se había pronunciado en su contra. El otrora hombre de acción, ahora actuaba vacilante y temeroso. Optó por volver a instalar el Congreso que había disuelto y pedirle a los diputados que hablaran con el ejército rebelde, que se autodenominaba, por cierto, Ejército Libertador, y les convenciera de que no había ya razón para el movimiento, puesto que el Congreso había sido restablecido. Pero obviamente los rebeldes del Plan de Casamata pedían la renuncia del emperador. El 19 de marzo de 1823, Agustín I envió un mensaje al Congreso. Era su renuncia al trono y su decisión de expatriarse voluntariamente para ahorrarle mayores males al país. ¿Qué le sucedió a Iturbide, el temible y efectivo militar? El historiador y enemigo del emperador Lorenzo de Zavala reconoce que si se lo hubiera propuesto, Iturbide habría acabado fácilmente con la insurrección de Santana. En cambio, la dejó crecer y permitió que la idea de establecer un gobierno republicano cundiera cuando en realidad los republicanos eran una minoría antes del plan de Veracruz. ¿Sería tal vez que Iturbide estaba empeñado en lograr la unión que era parte del lema del plan de Iguala y evitar un nuevo derramamiento de sangre? Es difícil saberlo. En fin, tras la renuncia formal de Iturbide, el Congreso deliberó y concluyó, fíjense bien, que no se podía recibir su renuncia como emperador porque él nunca había sido emperador. A pesar de haberlo proclamado, haber legislado para su implementación y haber coronado a Agustín I, los diputados negaban la existencia del imperio, y es que afirmaban que este había sido aprobado mediante un acto violento. Dentro de las decisiones del Congreso sobre la suerte de Iturbide estaban el acelerar su salida y la de su familia del país para instalarse en Italia, después se determinó que fuera en la ciudad de Livorno, el asignarle una pensión de 25,000 pesos de por vida, el permitir que se le diera el tratamiento de excelencia y el declarar nulos el plan de Iguala y los tratados de Córdoba para no establecer una nueva monarquía. Recordemos que estos establecían que debía ser el gobierno mexicano una monarquía constitucional y en cambio sí poder formar otro gobierno, otro tipo de gobierno que por supuesto sería la República. La marcha del caído emperador y su familia con rumbo a Veracruz para embarcarse al destierro fue penosa. Se comisionó a Nicolás Bravo para encabezar la escolta que los conduciría y este trató al libertador como prisionero, especialmente después de que Iturbide, a su paso montando a caballo, recibiera los vítores de la gente. Cuando lo obligaron a viajar en carruaje, la gente espontáneamente desunció las mulas y tiró del carro llevándolo en triunfo. Hubo que dispersarlos a la fuerza. El apoyo popular llevó a algunos de los miembros de la escolta a sugerir que lo mejor era asesinarlo, cosa que Bravo impidió. Para evitar las muestras de apoyo, eso sí, se decidió no pasar por ciudades importantes. En contraste, el ejército libertador, que entró a la Ciudad de México el 28 de marzo, fue recibido con hostilidad por el pueblo, que lanzaba piedras sobre los soldados. Estos dispararon sobre la multitud y hubo 2 muertos. La junta que encabezaba el ejército rebelde lanzó una agresiva campaña para desprestigiar a Iturbide, recordando su actuación como enemigo de los insurgentes. Para ese momento, el Congreso mexicano determinó que el Poder Ejecutivo lo ostentara un triunvirato, cuyos miembros se alternarían mensualmente en la presidencia. Los elegidos fueron Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. El 21 de mayo de 1823, el Congreso, pues, emitió un acuerdo por lo que la nación adoptaba la forma de república representativa, popular y federal, integrada por estados libres e independientes, un régimen que era copiado de los Estados Unidos. Mientras tanto, la familia Iturbide, junto con sus amigos y servidores, 28 personas en total, embarcó en Veracruz rumbo a Italia en una fragata inglesa, a cuyo capitán se le pagó para que no parara en ningún puerto hasta llegar a su destino. Llegados a Livorno, el emperador esperaba poder comprar, con la pensión que le ofreciera el Congreso, tierra para dedicarse a cultivarla y ganarse la vida. Pero no pudo hacerlo porque la anualidad de 25,000 pesos fue solo una promesa. Al salir de México solo recibió la mitad y eso en letras que le costó mucho trabajo cobrar. Nunca volvió a llegar dinero. Lo único con lo que contaba para mantener a su familia y a su séquito era ese dinero y las joyas de su esposa. Esto, mientras Fray Servando Teresa de Mier acusaba a Iturbide en el Congreso de haberse robado los caudales del gobierno. De hecho, la familia Iturbide no solo sufrió estrecheces económicas, sino que todos sus movimientos fueron espiados por agentes del rey de España y de la Santa Alianza. Para entonces, el rey Fernando VII había reestablecido el absolutismo y lo había conseguido gracias a la intervención de la Santa Alianza. ¿Qué era esto? Era una organización internacional formada en septiembre de 1815 por el zar de Rusia Alejandro I, el rey de Prusia Federico Guillermo III y el emperador de Austria Francisco I para contrarrestar las ideas liberales esparcidas por Napoleón Bonaparte en sus conquistas y restaurar la monarquía absoluta en aquellos países donde ésta hubiera sido suprimida por las acciones del Gran Corso. Así, la Santa Alianza apoyó a Fernando VII para restablecer el absolutismo y, fíjense bien, ahora le ofrecía apoyarlo para recuperar sus perdidas colonias en América. Pero bueno, Iturbide no solo era espiado por los europeos. Su renuncia al trono y salida de México provocó descontento en el pueblo. En algunos lugares hubo brotes de rebelión en los que su nombre se usó como bandera. Mucha gente seguía hablando con admiración del libertador. De ahí que el gobierno atribuyera a su mano todos los males del país. En su paranoia, sus enemigos lo veían en todas partes y temían su vuelta. De ahí que lo mantuvieron vigilado por espías en Livorno. Mientras tanto, Iturbide y los suyos abandonaron Italia y se trasladaron a Inglaterra, echando mano de las joyas de Ana María Huarte para ello. Amigos del depuesto emperador le habían informado que agentes de la Santa Alianza irían a buscarlo para llevarlo prisionero a España y prefirió alejarse. Fue en Londres donde se enteró de las intenciones de la Santa Alianza de apoyar a Fernando VII para recuperar sus colonias. Esta noticia le convenció de la necesidad de regresar a México. ¿Fue esto? ¿O fue la correspondencia que mantenía con Antonio de Narváez, administrador de su hacienda de la compañía, quien encabezaba un grupo de conspiradores que promovía su retorno al país? Aunque bueno, hemos de decir que no para coronarlo de nuevo, sino para así se decía literalmente, para que ocupara el lugar que la patria quisiera asignarle, lo que fuera que esto significara. Antes de decidirse a partir, el ex emperador envió una carta al Congreso avisando del porqué de su salida de Italia y del peligro que corría la nación a manos de los europeos. Afirmaba igualmente que partía para México para ponerse a las órdenes del gobierno y defender al país. En México, el Congreso se había enterado del viaje de Iturbide a Inglaterra contra las órdenes de fijar su residencia en Italia, y pensaron que desde ahí iba a marchar de regreso al país. Los diputados tenían miedo. Continuaban los levantamientos y asonadas, y el regreso de Iturbide era una terrible amenaza para un gobierno que no estaba firmemente arraigado en el poder. Para entonces aún no llegaba la carta donde el exemperador explicaba sus motivos de dejar Italia. El terror a que la sola presencia del libertador levantara al país en su contra hizo que el Congreso tomara una injusta determinación. Fíjense ustedes. Todo empezó porque el diputado Carlos María de Bustamante sugirió que si Iturbide trataba de atacar al gobierno, se le debería declarar traidor a la patria. Esta afirmación abrió un largo debate que finalmente terminó el 23 de abril en un dictamen en el que se declaraba Iturbide traidor si se hacía presente en algún punto del país. O sea, ya no se manejaba la traición en el supuesto de que intentara algo contra el gobierno. Se le declaraba traidor por el solo hecho de pisar el territorio nacional. Esta ley fue la que lo llevó al cadalso. Ni siquiera la llegada de la famosa carta de advertencia que mandó Iturbide sirvió para cambiar las cosas. El Congreso la leyó en mayo y la dejó de lado. Inquieto Iturbide por no recibir respuesta a su carta, se embarcó para México ignorante de la ley que le declaraba traidor si volvía. No tuvieron los diputados la decencia de notificarle una medida que ponía en peligro su vida. El 15 de julio de 1824 desembarcó en Sótola Marina, Tamaulipas. Según versión del jefe militar de la región, le reconoció un cabo por su manera de montar a caballo. Era el mejor jinete de México. Y lo ratificó un comerciante de Durango que le había visto en la Ciudad de México. Muchos eran aún los partidarios de la monarquía y más aún los del libertador de la nación. Pero desgraciadamente Sótola Marina no era una región pro-iturbidista y menos lo era el comandante que lo arrestó, Felipe de la Garza. Sí, recuerden, el hombre que se había levantado contra el gobierno imperial y que había sido perdonado por Iturbide y reintegrado al mando. Cabría, por tanto, esperar gratitud y piedad de este personaje, pero la humillación no se perdona. Iturbide trató de explicarle sus razones para volver y el peligro que corría el país. Por supuesto, no habló de su comunicación con los conspiradores de Valladolid, a quienes, por cierto, habían descubierto el mismo mes que Agustín zarpó de Inglaterra. De la Garza, en cambio, le notificó sobre el decreto del 23 de abril en que se le declaraba traidor si volvía. Sin embargo, el comandante dudó y optó por enviar al prisionero a Padilla, donde se encontraba el Congreso Estatal, para que éste decidiera sobre la suerte del prisionero. Finalmente, era un hombre con demasiado prestigio como para actuar en su contra, así que prefirió que el Congreso decidiera. El 19 de julio, nuevamente Iturbide expuso sus argumentos, esta vez a los diputados tamaulipecos, pero no convenció a nadie. Recurrió al final a recordarles quién era y lo que México le debía. De nada sirvió. El Congreso tamaulipeco, lo mismo que el gobernador, eran republicanos e incluso partidarios de la vieja insurgencia a la que Iturbide había combatido. Esa tarde le comunicaron que sería fusilado. La sentencia se cumplió a las 6 de la tarde de ese mismo día. Parte de sus últimas palabras fueron: muero por haber venido a ayudaros y muero gustoso porque muero entre vosotros. Muero con honor, no como traidor. El cuerpo del libertador fue enterrado sin féretro en una fosa cavada en la iglesia en ruinas de Padilla. En el gobierno de Anastasio Bustamante, en 1837, se exhumaron los restos de Agustín de Iturbide y se llevaron a la Catedral Metropolitana. En el suelo de la misma aún se puede leer: Agustín de Iturbide, autor de la independencia mexicana. Compatriota, llóralo. Pasajero, admíralo. Este monumento guarda las cenizas de un héroe. Su alma descansa en el seno de Dios. En el gobierno de Bustamante se hizo aún más. Se le declaró héroe nacional. Se inscribió su nombre en la sede del Congreso Nacional y de los congresos locales. Se le erigieron estatuas y se puso su nombre a las calles. Pero con el triunfo del liberalismo y el anticlericalismo cambiaron las tornas y el héroe ya no lo fue tanto. El aniversario de la independencia empezó a celebrarse el 16 de septiembre y no el 27, e Iturbide terminó convirtiéndose en villano de nuestra historia nacional. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.